Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que los esconde.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico. Un punto de encuentro entre Perú y España a través de la migración.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico.
Amigos, amigas, saludos cordiales. Qué gusto reencontrarme con ustedes en el otro lado del Atlántico. Reciban un fuerte y cálido saludo desde Perú. Soy Alison Lévano y en España ya se encuentra mi compañera Susana Albarrán. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alison? ¿Cómo estás? Espero que hayas regresado muy bien de tus vacaciones, porque nosotros aquí desde España ya estamos listas con nuevos contenidos y sobre todo noticias importantes que se han dado en los últimos días aquí en España. Así que mi saludo para nuestros amigos que nos escuchan, amigo, amiga, y a ti también, Alison, bienvenida nuevamente.
Muchas gracias, Susana, y sí, estoy muy contenta luego de estos días de descanso, reencontrarme con nuestro público. Estos días de verdad me han permitido recargarme de mucha fuerza para seguir trayéndoles novedades, mucha información y entretenimiento en el otro lado del Atlántico. Cierto, Susana, hemos tenido novedades en lo que respecta a la inmigración en España, y ya han pasado 7 días desde que concluyó el empadronamiento de extranjeros indocumentados en España. Dentro del proceso de normalización que inició el gobierno español para reconocer justamente los derechos y los deberes de aquellos ciudadanos que por una u otra razón se encuentran en ese país sin papeles, con el único propósito de buscar un futuro mejor. Y como lo adelantamos, Susana, en el programa anterior, hoy vamos a profundizar en este tema.
Así es, Alison, haremos un balance con una abogada sobre lo que ha significado este proceso, no solo para los inmigrantes, sino también para el mercado laboral español.
Y bien, entonces vamos a estar atentos qué es lo que arroja este balance. Pero como ya los tenemos acostumbrados, amigos y amigas oyentes, en nuestro espacio informativo vamos a darle a conocer la información sobre la inmigración que se ha suscitado durante la semana en nuestros países.
De postre, escucharemos la descripción de una de las fiestas más significativas del mes de mayo en Madrid, el Día de San Isidro.
Amigos, amigas, entonces los invitamos desde este momento a unirse a esta travesía hacia el otro lado del Atlántico.
Como ya es de su conocimiento, amigos, el proceso de normalización finalizó el pasado 7 de mayo, como lo vimos en nuestro programa anterior. Según cifras oficiales, se presentaron casi 700.000 solicitudes.
Recordemos que el gobierno español inició el proceso de normalización de extranjeros el 7 de febrero para aquellos que pudieran probar que tenían un empleo, vivían en España y no tenían antecedentes policiales. El objetivo era aflorar la economía sumergida, otorgarles derechos y con esto hacerles pagar impuestos.
De acuerdo a los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo español, Ecuador, Marruecos y Rumanía suman casi el 50% de las peticiones de solicitud y más del 60% de las solicitudes de regularización se han presentado en Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana.
En el caso de peruanos inmigrantes en España, la suma que estimaba la Embajada de Perú en España al inicio del proceso era 20.000 los compatriotas que podrían adecuarse a este proceso. Sin embargo, no aparece la cifra exacta todavía en los datos presentados por el gobierno español esta semana. Recordemos que son alrededor de 84.000 los peruanos que viven en España.
A pesar de que muchas organizaciones de inmigrantes solicitaron insistentemente una prórroga del proceso, el gobierno no accedió a esta petición por ningún motivo.
Pero para acercarnos a un primer análisis, ya que es pronto para hacerlo con profundidad, ya que las cifras van y vienen, les vamos a ofrecer el siguiente reportaje sobre este importante proceso de normalización de extranjeros inmigrantes en España que duró 3 meses.
El futuro dirá. No hay final, si hay que seguir, no hay final.
De la cifra oficial de migrantes que presentaron su documentación, casi 140.000 corresponden solo a los ecuatorianos. Le siguen los rumanos con 118.000, los marroquíes con 85.000 y los colombianos con 56.000. Casi 50.000 bolivianos se acogieron al proceso, 23.000 argentinos y 10.500 uruguayos. De las solicitudes presentadas, el 30% corresponden a contratos de servicio doméstico, el 20% de construcción y un 20% de hostelería y comercio. El 15% en agricultura y otro 15% pertenece a contratos de diversa índole. Las cifras también dicen que los ecuatorianos se dedican más al servicio doméstico, a la construcción y a la agricultura. El gobierno español esta semana, a través del ministro de Trabajo, Jesús Caldera, anunció que se han iniciado ya las inspecciones laborales por todas las regiones de España para que los 1.573 inspectores asignados detecten si las empresas continúan empleando a migrantes sin sus documentos en regla. Las inspecciones, según fuentes del ministerio, serán sorpresivas y sin previo aviso. Para los empresarios, la sanción será una multa que podría llegar hasta los 30.000 euros, es decir, unos 39.000 dólares, y para los extranjeros, la expulsión. El ambiente que ronda a muchos inmigrantes que no se pudieron acoger al proceso es el de la incertidumbre sumada a los rumores de expulsiones inmediatas. Sin embargo, no queremos alimentar en nuestro programa ese ambiente, así que hemos consultado a una abogada. Se trata de María Asegurado, de la Red Jurídica de Cáritas Española. En esta charla, la abogada nos aclara algunas de las primeras conclusiones a las que podemos llegar en estos siguientes días después de haber finalizado el proceso de normalización de extranjeros en España.
Bueno, María, pues haciendo un balance, realmente a pocos días ahí se barajan muchas cifras y estas cosas que habrá que ir sentando, ¿no? Pero en principio, el balance general, María, desde tu punto de vista de este periodo de normalización en España.
Bueno, yo creo que lo más importante lo has dicho tú. Ahora llevamos 4 o 5 días asistiendo a una guerra de cifras, donde unos dicen millones, otros dicen miles, para poder dar una opinión seria.
María, entre los sectores en que se han presentado las solicitudes, bueno, pues realmente confirma lo que ya de alguna manera, bueno, lo que siempre se ha sabido, ¿no? Hay muchas solicitudes en el sector hogar, en la construcción, en el campo y la hostelería, más o menos en ese orden. ¿Qué te dice este panorama que realmente reafirma lo que ya se sabía?
Bueno, yo lo que matizaría ahí es que en realidad se ha descubierto algo que se sabía, pero no se quiere asumir demasiado. Y diría que casi se sacan dos consecuencias, o por lo menos yo saco dos consecuencias. Es verdad que el porcentaje más amplio ha sido el de empleadas de hogar, porque yo creo que es en torno al 30% de las solicitudes, lo que implica, en primer lugar, que dos cosas. Una, que la gente que contrata tiene voluntad de dar o de legalizar la situación de las personas que están trabajando, por lo menos en un porcentaje alto, lo cual a mí me parece muy positivo y hay que repetirlo una y otra vez para que la gente lo vea así. Y en segundo lugar, la segunda conclusión que yo saco es que el sistema establecido por la ley de extranjería y el reglamento en este sector no funciona, porque está claro que la gente que está contenta con una persona contratada le da papeles inmediatamente. Uh-huh. Luego, el sistema que nos están planteando de solicitud en origen, es evidente que no funciona para este sector. Esa es una primera conclusión. Y la segunda es que si se fijan todos en los porcentajes de hostelería, construcción, es realmente bajo. Es uh-huh. decir, yo creo que todos somos conscientes con mirar alrededor de que la situación no es así. Entonces, bueno, yo creo que ahí la lectura, evidentemente, la tiene que tomar el gobierno, que es el que tiene que tomar medidas en ese sentido.
Ana, también en cuanto a nacionalidades de la gente que ha solicitado, los ecuatorianos nuevamente vuelven a aparecer como las personas que más que más han metido solicitudes, seguidos de los rumanos. Esa nacionalidad que también estaba ahí, todo el mundo la reconocía, se había reconocido también inclusive en el atentado, las víctimas del atentado del 11M, y ahora nuevamente reafirman su segundo lugar, digamos, ¿no?
Sí, y además, si te fijas, también tiene lógica, porque en realidad, en el caso de Ecuador, la presencia es evidente. pero en el caso de Rumanía, además, yo creo que hay un plus añadido, y es que es uno de los futuros países que se va a unir a la Unión Europea, lo mismo que Bulgaria. Sin embargo, no están autorizados para trabajar, a pesar de que están aquí y supuestamente van a formar parte de nuestra propia comunidad. Con lo cual, en realidad, también de esto podríamos sacar una conclusión que yo creo que es interesante, ¿no? Realmente esta normalización yo creo que no ha cubierto en absoluto las expectativas de muchas otras nacionalidades que están aquí con nosotros, que trabajan y que podrían ser normalizados como trabajadores extranjeros, pero que no han podido acceder a esta situación, ¿no?
María, finalmente, ¿qué va a hacer la gente? ¿Qué puede hacer la gente que no pudo entrar en este periodo?
Bueno, pues la verdad es que es una pregunta a la que me gustaría tener una respuesta concreta y intentar lanzar un mensaje positivo, pero la verdad es que no quiero ser negativa, pero pues queda la figura del arraigo familiar, del arraigo social, esa figura jurídicamente fantasma de arraigo laboral, que a mí me parece absolutamente impracticable desde un punto de vista meramente jurídico, y poco más.
María, existe, bueno, por lo menos hemos recibido inquietudes de los familiares de la gente con los países con los que nosotros hacemos los programas. Al respecto, hay un temor de esto de la expulsión, como si la expulsión fuera a ejercerse, digamos, por las calles y pidiendo documentos y haciendo una expulsión casi inmediata.
Bueno, yo he visto todos estos procesos de regularización extraordinaria desde el año 91 y ese mensaje siempre ha ido aparejado. En la práctica, bueno, yo creo que el peligro de que eso ocurra es un poco relativo, en primer lugar por una cuestión de medios económicos, que a nadie se le escapa. A la persona que se le expulsa tiene que viajar al lugar de origen y ese viaje se tiene que pagar de algún modo. Y intuyo que los estados no van a pagar ese coste. Eso por un lado. Lo que sí que es verdad es que si hay una labor inspectora y se descubre trabajadores en situación ilegal, eso puede dar lugar a una orden de expulsión. Tendremos que estar atentos. Yo no creo que haya que sembrar sensación de pánico en absoluto. Esto siempre se ha dicho y es un mensaje que es lógico que se transmita por parte de la Administración. Pero yo no creo que vaya a haber redadas, excepto denuncias concretas. La verdad que no lo creo, ¿eh? Y confiando en equivocarme, vaya.
Pues gracias, María, por ese mensaje un poco más tranquilizador. Un capítulo de la inmigración en España se ha cerrado el 7 de mayo, pero se abre otro, o al menos esa vía esperanzadora queremos lanzar desde aquí. A continuación, nuestra compañera Noelia del Potro, del Punto de Encuentro Multicultural de Radio Vallecas, ha realizado el siguiente segmento para explicarnos con un poco más de detalle las posibilidades de regularización de inmigrantes según la vigente Ley de Extranjería Española.
Después del 7 de mayo, periodo en que el gobierno español ha declarado cerrado el proceso de normalización de personas inmigrantes, quienes no han podido conseguir los papeles hasta ahora y quienes quieran venir en adelante tendrán que acogerse para no vivir en la ilegalidad a alguna de las fórmulas que contempla el reglamento de la Ley de Extranjería. A continuación detallamos algunas de las principales. 1. Residencia temporal. La persona extranjera que quiera residir temporalmente en España sin tener trabajo deberá solicitar un visado para entrar en el país y acreditar medios de vida suficientes. Una vez aquí, tendrá que solicitar la tarjeta de identidad extranjera. La residencia temporal se aplica para un periodo superior a 90 días e inferior a 5 años. 2. El contingente. La situación nacional de empleo marcará las necesidades de contratación de personas extranjeras que vendrán con un contrato de trabajo desde su país de origen, siempre que no haya en España personas candidatas para cubrir ese puesto de trabajo. No existe, por tanto, la posibilidad de contratar a una persona extranjera ilegal que ya esté en España. También se establecen visados de búsqueda de trabajo por un periodo de 6 meses. 3. Reagrupación familiar. la persona extranjera que haya residido legalmente en España durante un año y haya logrado una autorización de residencia para al menos otro año más, podrá reagrupar en España a su cónyuge, hijos e hijas menores de 18 años y ascendientes que estén a su cargo, y solicitarles la residencia temporal. Para ello deberá acreditar que tiene un contrato de trabajo, recursos económicos suficientes para la manutención de su familia y que dispone de una vivienda adecuada. 4. Residencia temporal en supuestos excepcionales. Se podrá conceder sin necesidad de visado en vigor y siempre que no haya antecedentes penales en los siguientes casos. Arraigo laboral. Podrán solicitarlo las personas extranjeras que demuestren que llevan 2 años en España y que han trabajado al menos durante un año. Dicha relación laboral deberá demostrarse mediante resolución judicial o administrativa que confirme la infracción cometida por el empresario o empleador. Esta medida entrará en vigor el 7 de agosto. 3 años de residencia continuada en España y un contrato de trabajo, firmado por el trabajador o trabajadora y el empresario, de al menos 1 año de duración. Además, la persona extranjera tendrá que acreditar vínculos familiares, ser cónyuge, ascendiente o descendiente directo con otra persona extranjera residente o presentar un informe de su ayuntamiento que incluya cualquier tipo de datos que pueda acreditar su arraigo social. Ser hijo o hija de padre o madre originariamente españoles.
No hay final, si hay que seguir, no hay final, si hay, no hay.
Hemos visto, amigos, amigas, en el reportaje que todavía es muy pronto para hacer un balance más profundo sobre el tema de normalización. ¿Verdad, Susana?
Pues sí, Alison, nos hemos acercado un poco y de acuerdo a la abogada que consultamos, María Asegurado, hay que dejar que se ajusten no solo las cifras, sino los deseos, las expectativas y todavía las carencias de una normalización completa.
Así es, nosotros vamos a hacer un seguimiento de los resultados de la normalización en los próximos programas. Esto queda pendiente, amigos.
Al otro lado del Atlántico se emite en diversas radios de la península ibérica. En la ciudad de Valencia, a través de Radio Clara 104.4 FM. En Toledo, a través de Onda Toledo y Onda Polígono en el 107.3 FM. En las Islas Canarias, a través de Radio Guiniguada 105.9 FM, emitiendo desde Las Palmas.
En la capital peruana, Lima, usted está en la sintonía de Al Otro Lado del Atlántico, a través de Radio Emanuel. Y en el sur del país nos escuchan a través de nuestras emisoras conectadas vía satélite. Radio Cultural Amauta en Ayacucho, Radio Yaraví y San Martín en Arequipa, Radio Sicuani y Radio La Salle en el Cusco. En Puno, frontera con Bolivia, Radio Juliaca, Radio Onda Azul y La Voz de la Lincapac.
Al otro lado del Atlántico se emite en diversas radios de la capital española, en Madrid. Radio Almenara en el 91.4 de la frecuencia modulada emite este programa desde el norte de la ciudad de Madrid, en el barrio de La Ventilla. Radio Enlace en el 107.5 de la FM emite desde el norte del barrio de Hortaleza y Onda Merlín en el 107.3 lo hace desde el barrio de Villaverde. En el sureste de Madrid emite Radio Vallecas en el 107.5 de la frecuencia modulada en el barrio de Vallecas.
Asentamiento humano que tiene hijos menores y para
en el norte del Perú. Usted está en la sintonía de Al Otro Lado del Atlántico, a través de nuestras emisoras conectadas vía satélite. En la frontera con Ecuador, Radio Cutibalú en la región Piura y Radio Marañón y Radio Santa Mónica en Cajamarca. En la costa del Pacífico, en La Libertad, Radio San Sebastián. Y en Loreto, en la región Oriente, frontera con Colombia, Radio La Voz de la Selva.
Desde España,
desde Perú.
Información sobre inmigración en
Al otro lado del Atlántico.
A continuación les presentamos en voz de nuestro compañero Rafael Cuesta de Red con Voz las noticias más importantes de la inmigración desde España. Adelante, Rafael.
Esta semana, asociaciones de vecinos del barrio madrileño de Villaverde realizaron una marcha a favor de la convivencia como respuesta a los acontecimientos de corte racista que se habían producido la semana pasada. Recordemos que el distrito madrileño de Villaverde ha vivido una tensión tras el asesinato de Manuel González, presuntamente por un joven dominicano. Varios inmigrantes fueron agredidos por grupos que parecen organizados y que han provocado una situación de constante miedo. A pesar de la amplia cobertura policial, la manifestación resultó pacífica, pero se notó poca presencia de inmigrantes, ya que dicen, continúan sintiéndose atemorizados. Francisco Caño, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, considera que estos brotes violentos tienen su origen no en el racismo, sino en la marginalidad.
En Villaverde, en absoluto, hay ningún tipo de problema de convivencia. Villaverde es un barrio que sufre estoicamente todas las cosas que le están metiendo. En Villaverde lo que hay un problema es de marginación, de marginalidad. Es un barrio tremendamente marginado y donde se arrincona y donde se abarren es en la trastienda de Madrid, donde se están llevando pues todas las cosas que sobran y que no se quieren tener en la ciudad, pues se ponen allí. Hay que tener en cuenta que Villaverde es el distrito con más poblados chabolistas, es el poblado con más índice de paro, es el distrito con mayor índice de fracaso escolar, es el distrito con más familias desestructuradas y desvertebradas, y claro, por ende, se van acumulando la marginación.
Aquí en Perú, nuestro país recibió el apoyo unánime de los jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur y países árabes para apoyar nuestra candidatura en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante el periodo 2006-2007. El Perú está convencido de que el multilateralismo constituye la mejor garantía para la estabilidad y la coexistencia pacífica entre las naciones y la opción más efectiva de enfrentar las amenazas a la seguridad internacional. Por otro lado, aumentó el número de profesionales que se incorporan al sector laboral durante el primer trimestre de este año, a 28.200 trabajadores con educación superior, universitaria o educación técnica superior, según un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática. El jefe del INEI, Farid Matu, dijo que ahora hay menos gente trabajando con solo educación primaria y más personas laborando con educación superior, lo cual también se observa en el interior del país. Ahora los ocupados tienen más años de educación en promedio que los desocupados. El crecimiento del empleo ha sido poco, pero en calidad ha subido mucho, sostuvo el jefe del INEI, Farid Matu. Y continuando con las celebraciones por el Día de la Madre, el Consulado General del Perú en Chile, dentro del programa de asistencia a los peruanos recluidos en cárceles de Santiago, realizó una visita al Centro de Orientación Femenina de la capital chilena. El cónsul general Marco Núñez Melgar Maguiña agasajó a las internas con un almuerzo peruano y un concierto de música típica. Finalmente entregó a las internas peruanas diversos presentes como dulces nacionales y útiles de aseos. Estas han sido las noticias de esta semana en España y Perú.
A continuación, amigos, amigas, y ya en la recta final de Al otro lado del Atlántico, los invitamos a conocer algo más sobre las tradiciones en España. El 15 de mayo es fiesta en la capital española porque se celebra al patrón de la ciudad, San Isidro. Les ofrecemos el siguiente espacio en el que damos unas pinceladas a esta tradicional fiesta de chulapos y chulapas.
Madrid celebra cada 15 de mayo las fiestas de San Isidro, el santo patrón de la ciudad de Madrid. Ya antes de 1622, que es la fecha en que el labrador Isidro ascendió a la categoría de santo, se le veneraba acercándose a la pradera, comiendo roscas y bebiendo vino. Lope de Vega y Calderón de la Barca ya le dedicaron versos, pese a que su condición de santo no le fue conferida por sus milagros, sino por su paciencia y perseverancia al trabajar la tierra al tiempo que rezaba. Su ermita fue fundada en 1528 por la emperatriz Isabel. Es el monumento donde se celebra cada 15 de mayo una fiesta en su honor.
Cuando vayas a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de Lavapiés y alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillo de fe.
En la actualidad los madrileños siguen celebrando estas fiestas en honor al patrón de la villa, aunque con algunos cambios. Hoy hay conciertos, espectáculos y corridas de toros. El punto neurálgico de la celebración en la ciudad de Madrid es justamente la pradera de San Isidro, junto a la ermita del Santo, a la orilla del río Manzanares. Allí se reúnen las familias madrileñas a bailar o a ver bailar, un chotis que sale del viejo organillo del maestro izquierdo, el personaje más constante de las castizas fiestas. Chulapos y chulapas, personas engalanadas con el traje castizo y folclórico, demostraban sus dotes como bailarines con el tradicional chotis. El chotis, el tradicional y castizo baile madrileño de estas fiestas, procede de Escocia, pero llegó a Madrid en 1850 y se bailó por primera vez en el Palacio Real, la noche del 3 de noviembre de aquel año, bajo el nombre de polca alemana. A partir de ese momento alcanzó gran popularidad y llegó a ser el baile más castizo del pueblo de Madrid, hasta convertirse en un símbolo del Madrid festivo. La forma de bailar un chotis no es complicada. Las parejas que lo ejecutan, ataviadas con los trajes típicos de chulapos madrileños, lo bailan así. El hombre sujeta con una mano a la mujer y con la otra mano, metida en el bolsillo del chaleco y con los dos pies juntos, gira en redondo sobre las punteras de sus zapatos, mientras la mujer baila a su alrededor. Cuando la música lo indica, la pareja da tres pasos hacia atrás y tres hacia adelante y se reinician los giros. En un chotis bien bailado, el hombre gira solamente en el espacio de superficie de un ladrillo baldosa y mirando siempre al frente. Durante la fiesta se puede aprender a bailar chotis, además de en la pradera de San Isidro, en el Parque de las Vistillas, junto al Palacio Real. Y así va pasando la mañana del 15 de mayo, hasta que al mediodía llega la hora del cocido, un plato típicamente madrileño, que es ofrecido gratuitamente por las asociaciones de mujeres del barrio de Carabanchel o por el ayuntamiento, y la fila se traslada desde la ermita a la olla de los garbanzos. Los chiringuitos o kioscos de bebida y comida no faltan, en los que la concurrencia puede comer las llamadas gallinejas o vísceras, pinchos de chorizo o un plato de paella. Los más, sin embargo, se llevan la cesta de casa, bien surtida de ensaladas y tortillas. Y así, sobre el césped de la pradera de San Isidro, se desparraman miles de familias para ver caer la larga tarde de mayo, dispuestas a continuar con la tradicional jornada isidril, como mandan los cánones.
Madrid, Madrid, Madrid. En México se piensa mucho en ti.
Amigos, con este fondo musical y este postre buenísimo, nos vamos despidiendo ya del programa de hoy. Ha llegado el momento de la despedida, pero como siempre vamos a ofrecerle en este momento los datos donde nos pueden contactar y llamarnos ya. En España, Susana, ¿dónde los pueden llamar?
Les recordamos a nuestros amigos Alison que en España hay un teléfono, el 91-380-6530, o una dirección postal, calle Puerto del Milagro, número 6 posterior, código postal 28018 de Madrid, la capital, acá en España. Y allá en Perú, Alison, ¿dónde nos ponemos en contacto con el programa?
En Perú, Susana, nos pueden ubicar en calle Santa Sabina, 441, urbanización Santa Edma, Lima Cercado. Y nos pueden llamar a los teléfonos 511-564-6760 y el 511-564-1610.
Hemos llegado ya al punto final de nuestra emisión del día de hoy, Alison, pero por supuesto le recordamos a nuestros amigos que nos escuchan, amigo, amiga, que la próxima semana tenemos otra cita en el mismo punto del dial y a la misma hora. Recuerden que seguiremos con las noticias sobre el proceso de normalización, pero también muchas otras cosas que acontecerán a lo largo de los siguientes días. Así que, amigos, desde España y a nombre de mis compañeros de Red con Voz, Susana Albarrán se despide. Hasta entonces, Alison.
Así es, Susana, muchas gracias, amigos, por acompañarnos estos 30 minutos y quiero dar un agradecimiento especial por estos días que ha estado al frente del micrófono acompañándolos juntamente con Susana a Juana Martínez, más conocida como Juanita, también integrante del equipo de producción de Al Otro Lado del Atlántico. Muchas gracias. Y con ustedes, amigos, será hasta la próxima.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que nos esconde.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico. Un programa producido por Red Con Voz de España y Coordinadora Nacional de Radio en Perú.
Este programa tiene el auspicio de la Unión Europea, la cooperación que cuenta.